Anda, que no digo yo lo de que antes de salir de casa hay que tener en cuenta el tiempo que nos espera. Pues hete aquí que la primera que sale sin cavilación en ninguna es Paula Mayoral, que tiene tendencia a venir poco vestida o en coreta, como diría su abuela. Aún así, nuestra colaboradora nunca pierde la sonrisa, ya la acaban de escuchar, ni defrauda con su entrega y también su simpatía. Esto es el Tierra sin Límites y ya que tenemos, ya estamos más que listos para ir con ella al destino que nos proponga. Paula, cuando quieras.
Chema, este año estamos de cumpleaños. Se celebra el 150 aniversario del nacimiento de Antonio Palacios, el arquitecto que transformó Madrid, que convirtió la capital en una gran metrópoli europea. Así que hoy buscamos la impronta de Palacios en esta ciudad y también en su Galicia natal, en localidades como Porriño, Vigo o Mondariz.
De hecho, Palacios fue uno de los grandes arquitectos de la primera mitad del siglo XX. ¿Cuál es su importancia?
Chema es la persona que está detrás de algunos de los edificios más icónicos de Madrid, como el Palacio de Telecomunicaciones o el Círculo de Bellas Artes. Es decir, que ya sea de manera presencial o a distancia, casi todos hemos visto un Palacios en alguna ocasión. Nos acompaña en este recorrido el arquitecto Álvaro Bonet, autor de los libros Trazar la mirada, cuaderno de viajes de Antonio Palacios y Le mando los planos, legado de Palacios Benigrán. Además, está haciendo su tesis sobre Palacios y también lleva la cuenta de Instagram Descubre a Palacios.
Para cualquier madrileño, Palacios es una persona de esas, o un personaje que conoces de toda la vida sin saberlo, ¿no?
La historiadora del arte y guía turística en Carpetania, Madrid, Gema González, que ofrece una ruta sobre Palacios, nos cuenta que sin este arquitecto, Madrid no sería la ciudad que vemos hoy.
Antonio Palacios fue el arquitecto que configuró la forma de Madrid como metrópolis urbana, como metrópolis moderna, y situándola o poniéndola codo con codo con las grandes capitales europeas.
¿Y cómo es el estilo de Palacios?
Él crea un estilo muy personal que incorpora muchas influencias, pero lo mejor es que nos remontemos a sus orígenes, porque Palacios nació en Oporriño, en la provincia de Pontevedra, en 1874, es decir, hace siglo y medio, y llevaba la profesión y la piedra en el ADN.
La familia de su madre tenía canteras de piedra muy cerquita y él también siguió muy de cerca los trabajos de su padre. Su padre trabajaba en obras públicas, en el ferrocarril, y ese sentido arcaico, arraigado de la piedra, es lo que trae a Madrid.
Viene a Madrid con apenas 20 años para estudiar ingeniería y arquitectura y se decanta finalmente por la arquitectura. En esta etapa universitaria conoce a gente que le marca, como por ejemplo su compañero de facultad Joaquín Otamendi o a algunos de sus maestros.
Él siempre fue un arquitecto muy honesto consigo mismo y sobre todo muy fiel a sus principios y a lo que había aprendido de sus profesores.
Palacios es alumno de Ricardo Velázquez Bosco, de Manuel Aníbal Álvarez y de Arturo Mélida Linari. Entonces tienen una visión sobre arquitectura en la que tiene mucho peso la historia y sobre todo que quieren poner al día las ciudades y hacen grandes edificios monumentales, etcétera, ¿no?
Palacios aprende de sus maestros, pero también incorpora movimientos más actuales.
Claro, las nuevas tendencias le van dejando huella y algunos de estos conocimientos le llegan de manera directa, como otros arquitectos de la época viajan mucho por Europa, y otros, como la arquitectura de la Escuela de Chicago, por ejemplo, lo recibe a través de distintas publicaciones.
Palacios recibe un poco esa enseñanza, pero la transforma con un lenguaje propio en el que tiene todas esas influencias de las arquitecturas entonces llamadas modernas, el arte nuevo, el Art Nouveau, en la zona franco-belga o la secesión en la zona de Viena y Europa Central.
Y con todo esto, lo que hace es crear su estilo, ¿no?
El estilo de Palacios suele decir ecléctico, pero porque ecléctico es como un cajón desastre en el que caben muchas cosas. Es un estilo muy personal porque tiene una forma de expresarse muy, muy concreta, ¿no?
El estilo de Palacios y su evolución se aprecian muy bien en Madrid.
Sí, porque a Palacios se le conoce como el constructor de Madrid. Llegó a la capital en un momento de transición de la ciudad.
Llega en 1892, es el año de las exposiciones iberoamericanas, es el año que también se decide que el 12 de octubre es el día de la fiesta nacional. No un poco se vuelve a recordar el descubrimiento de América y lo que pues se había conseguido gracias a ello.
Madrid estaba sufriendo la transformación en una capital metropolitana.
Él vive todo esto, pero es que a la vez se convierte en artífice del cambio, ¿no? Y participa en esta transformación junto a su compañero Otamendi.
Con Joaquín Otamendi es cierto que los dos formaron un tándem fabuloso. Nos han dejado pues ese skyline que podemos ver de Madrid o esas nuevas construcciones que convirtieron a Madrid en lo que hoy es y lo que todavía hoy pervive.
y muy jóvenes lo que hacen es firmar algunos de los edificios más emblemáticos de la ciudad.
El Hospital de Maudes es una de las obras insignes de Antonio Palacios, o el edificio Centro Centro, lo que hoy es el Ayuntamiento de Madrid, el antiguo Palacio de Telecomunicaciones, que bueno, pues fue otra de sus obras cumbres.
Esto es muy interesante porque es un arquitecto muy, muy versátil que se implica en construcciones de todo tipo. Es decir, tiene construcciones industriales, hace sedes culturales, económicas para bancos, hoteles, viviendas. Y entre sus edificios más icónicos están, por ejemplo, el Banco Español del Río de la Plata, es decir, la sede actual del Instituto Cervantes, o el actual Círculo de Bellas Artes de finales de los años 20.
El Círculo de Bellas Artes ya no tiene nada que ver con lo que ha construido unos años antes, no tiene nada que ver con el Hospital de Jornaleros, ahí ya es una construcción mucho más moderna, más del estilo de finales de los años 20, más del estilo de la arquitectura de Estados Unidos.
Siempre se dice que Palacios convierte Madrid en una ciudad mejor para sus habitantes.
Claro, y una buena muestra de todo esto, ¿no?, es el metro.
Por ejemplo, el metro fue muy importante porque cambió la forma, digamos, de movilidad de la ciudad. Eso hizo un cambio radical en lo que es la trama urbana y la forma de vivir de las gentes.
Creó el logo, organizó los accesos, participó en el diseño de las primeras líneas y también de sus estaciones.
La idea de poner esas baldosas de color blanco a intentar ayudar o ponerse en la piel de esa gente, pues algo incrédula, entonces ayudarles a afrontar ese desafío y un poco a ayudarles a dar ese paso hacia el siglo XX.
Su impronta la podemos ver en muchos sitios del metro, ¿no? Por ejemplo, en la nave de motores de Pacífico, en las estaciones, algunas de la línea 1, ¿no? En la estación de Chamberí, que está reabierta, cerró, ¿no? Sí. Y está reabierta como museo del Metro de Madrid, que es un lugar interesantísimo. Y también lo teníamos en las cocheras de Cuatro Caminos, fueron las primeras cocheras y talleres del metro. Por desgracia, fueron demolidas en 2021, un poco más después de un siglo de su construcción.
Las cocheras de Cuatro Caminos recogían esencialmente lo que para Palacios era la construcción. Es un resumen, una síntesis perfecta de lo que era la concepción estructural y constructiva de Antonio Palacios. Entonces, ¿permitiríamos tirar una obra de Gaudí aunque no fuera netamente reconocible como obra de Gaudí?
Claro, pero la obra de Palacios no se limita a Madrid.
No, Mónica, porque hay construcciones de palacios en otros lugares, por ejemplo, en el País Vasco, en Castilla y León, en Andalucía. Pero fuera de Madrid es verdad que la mayor parte de sus trabajos están en Galicia, nos lo cuenta Álvaro Bonet.
Estuvo muy comprometido con todos los círculos galleguistas de la época y trató un poco de interpretar el paisaje de una manera, e introduciéndose en aquello que se llamó el regionalismo. Y por otro lado, pues trabajó la modernización de la ciudad de Vigo, que él denominaba la Barcelona del Atlántico, ¿no? O sea, que podía llegar a esa capacidad.
Es cierto que su plan urbanístico para Vigo al final no se llevó a cabo, pero el municipio más poblado de Galicia tiene varias obras del arquitecto gallego.
De manera que en Vigo solo tenemos algunos edificios que le encargaron, de un carácter también muy metropolitano.
Bueno, pues ahí está, por tanto, Vigo, todo lo relativo a palacios, a Madrid, en fin, qué bonito. Gracias, Paula.
A ti.